prnoticias.com Podcast Onda Mujer Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La Vida en Roseta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 I beg you, pardon. Pues no os prometo guten morgen, bonjour, buenos días, buongiorno, buen día. Tenemos, buenas noches, yo no sé cuándo os descolgáis el podcast, porque descargar no, los podcasts de La Vida en Roseta se descuelgan del universo, de ahí en la nube dada en la que estamos. Ya sabéis que esto es La Vida en Roseta, en Onda Mujer, PR Noticias, donde practicamos el Hada Madrining, hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor de temas que nos interesan a todos y a todas. Estamos requete comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices y salir a ganar a la vida. Si quieres ver la vida en Roseta, escúchanos aquí en Onda Mujer. Hoy tenemos un programazo como todos, como viene siendo habitual en La Vida en Roseta. Aquí hay unas hadas hoy que todo va... Se me escapa hasta la varita hoy. Os voy a hablar de talentos, virtuosismo, competencia, incompetencias. Es decir, ser competent or incompetent. ¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros? No todos nacen con un don, ni todos ejercen su don. Algunos se pasan la vida siendo incompetentes cuando podrían ser virtuosos o incluso genios en otro ámbito. Nadie nace enseñado. Esto lo decía mi abuela María Roseta. Muchos no quieren aceptar que no son competentes en algo, empero, si practicamos, si aprendemos, si asistimos a cursos, podremos ser competentes en ese algo. Podríamos llegar a serlo. El grado de competencia o profesionalidad dependerá de la combinación de esfuerzo, práctica, estudios, personalidad y capacidades relacionadas con ese trabajo. Cuando uno se esfuerza y practica mucho, puede llegar a parecer que tiene un don. Sin embargo, es simplemente virtuosismo. El don viene con nosotros al nacer y por más que se practique, no logra cruzar la frontera. Aunque un talentado le ponga técnica al don, el que solo tiene técnica no podrá lograr ese algo especial que tiene el talentado. Salieri nunca pudo ser Mozart. Yo, por más que practique, por ejemplo, el pintar, nunca seré Picasso. Mi don no tiene que ver con la pintura ni con la música, pero no por eso es menos don, ni yo soy menos. Y esto es válido para todo el mundo, es decir, el yo no es yo Roseta, es el yo de cada uno de vosotras y vosotros que me estáis escuchando. Esto es importantísimo recordarlo. Cada uno de nosotros es valioso per se. No hay dones mejores que otros a ojos del universo, porque todos los dones cuentan y crean una sinfonía maravillosa. Que estáis escuchando es un hada del violín, o cuando el violín se hizo hada en manos de Elena Mikhailova. Os la voy a presentar, aunque su música ella la ha presentado a ella. Elena Mikhailova ve la vida a través del violín. Eso es lo que ella dice, que ve la vida a través de su violín, algo de lo que ya todos se han dado cuenta. Ella crea su propio mundo en el que reina la música y el violín es el centro de su universo, parte de su yo. Veo la vida a través de mi violín. Veo la vida a través de mi violín es algo de lo que todos ya saben. ¿por qué es parte de ella? Cuando se la oye, se la escucha tocar, ese sonido que estáis escuchando, realmente, yo más que ver la vida a través de su violín, yo creo que el violín ve la vida a través de las manos de Elena. Elena Mikhailova. No sé cómo se dice en ruso.
Hola.
Bienvenida.
Buenos días. Dobro pozdravit.
Eso me supera. Encantada de tenerte aquí.
Pues sí,
sabéis que es hermana de Katy Mikhailova, que estuvo aquí. Bien, os voy a contar un poco de Elena. Ahí es nada, ¿eh? Padre ruso, abuelo armenio, nació en Bakú, capital de Azerbaiyán, cuando todavía era de la antigua Rus, pero ha vivido en Madrid prácticamente toda su vida y dice que es del Barça.
¡Ay, qué cosas estáis ahí!
¡Qué cosas, qué cosas! Bueno,
no soy yo, ¿eh?
Nah, es ella, visca el Barça. Yo no lo soy, pero me da igual, ¿eh? Tengo una amiga y editora que es del Barça, aquella voz, porfa.
Pues me estoy planteando dejarlo y pasarme a Real Madrid.
Bien, bien, bien. Merengue total. Ha estudiado en la Escuela Superior de Música de Reina Sofía. Es la cuarta generación de músicos. Su padre Igor dice que es el culpable de haberle dado clase y a los 6 añitos ya le dieron su primer violín. Y con 7 salía al escenario a tocar como solista con la orquesta de la Cámara Filarmónica de Bakú. Ella dice que se sentía tan pequeña frente a una orquesta tan grande, pero al mismo tiempo sabía y concebía dominar todo el universo a través de su música. Grandes profesores la han curtido en este campo, ha dado clases magistrales con el Yehudim Menuhin, lo he dicho bien,
Yehudim.
Quien quedó asombrado con su interpretación de Schubert a los 12 años, pronunciando algo tan espléndido que no tengo nada más que decir. Fijaros, es que es, si es que el movimiento se demuestra andando y uno puede decir, oh, tal, no. Y bueno, dice que ha pasado por concursos, dice que llegó a ser casi una obsesión en su día, en cualquier ciudad, allá que iba. Bueno, pues tiene el primer premio en el 6º concurso internacional Andrea Prostakin en Italia. El primer concurso permanente de jóvenes intérpretes de juventudes musicales en España. Bueno, ¿no te caben los premios, Elena?
Sí, son muchos.
¿Qué es lo que más te gusta del violín? ¿O al violín le gusta de ti?
Pues lo que más me gusta es salir y tocar. Y que mi violín hable con el público. Yo creo que es lo más bonito cuando tocas y transmites al público pues todo lo que sientes, cómo te mueves, tus gestos y que la gente escuche tu sonido. Yo creo que es un poco eso.
Tú dices que tu padre tiene la culpa.
Sí.
Pero tú cuando naciste, ¿con qué viniste?
Ya vine en una mano el violín, en el otro.
Sí.
Yo creo que sí. Este era mi destino. Porque mi madre es pianista y cuando estaba embarazada, pues supongo que todo lo que estaba tocando, he actuado con mi padre y también actuaba tocando el piano en muchos sitios, pues yo creo que ya ahí dio algo al pequeño bebecito.
Bueno, pero tienes una hermana, por ejemplo, periodista, con lo cual
sí,
debe
bueno,
de ser
es que
algo más de tu alma.
Ella tocaba el violín
también,
la daba clase, pero al final no siguió con el periodismo. Y además es que mi abuelo, por parte de mi madre, era periodista también.
Ajá.
O sea, que...
¿Y cuál ha sido, aparte del piropo, el momento en el que tú como más dichosa te has sentido?
El momento cuando me he sentido más dichosa, sí. Pues es difícil definirlo, porque en algunos momentos pues me siento muy bien, en algunos pues no me siento tan bien. Yo creo que es como todo en la vida,
¿Ha habido alguien que te hiciera una crítica? ¿Que no le gustara tu forma de tocar algo?
Yo creo que sí, siempre hay críticas, siempre hay críticas, sí.
¿Nunca nadie te ha dicho, te lo ha dicho así a la cara,
sí,
no me gusta
sí,
cómo tocas?
Sí, a veces sí, hay algunos que, sí, cuando vienen después de un concierto empiezan, por ejemplo, a criticar esto porque has hecho así, y normalmente muchas veces son músicos que pues no han llegado...
Qué curioso.
A muchos extremos altos y tal, y entonces empiezan a criticar.
¿Directamente?
Sí, directamente, sí.
¿Tú te sientes identificada con lo que yo he comentado de tener un don?
Yo creo que sí, tienes razón, sí, hay que tener un don.
Hace mucho tiempo, en un seminario internacional, esto se lo comenté a otro colega que aproveché y le dije, yo tengo la certeza de que con el don se nace, ¿bien? Y que hay una frontera que por más que uno practique, tiene el tope del virtuosismo.
Sí, yo creo que sí.
¿Cómo te diste tu cuenta de que es un don en ti? Para que los que nos escuchen sepan también diferenciar entre el don y el virtuosismo o...
Yo creo que la primera vez, cuando fui a tocar, estaba con mi madre, y ya sabes que los niños no saben afinar un violín, y entonces tenía un violín pues desastroso, no afinado, y empecé a tocar, y la mujer que me escuchó dice, ¿y cómo es posible tocar con 6 años o 7 años con un violín desafinado, pero afinado? O sea, es una cosa, por ejemplo, especialmente para violín, para cello, para viola, porque claro, es que nosotros aquí pues tenemos una afinación muy muy fina y no es como en el piano que pones las manos y te suena igual, ¿no? Hasta digo que un piano puede tocar un gato, un violín no.
Yo también he tocado el piano, pero fatal. ¿Qué le dirías a alguien que sueña con tocar el violín? Ya sabemos que aquí tenemos aquí al Hada de los Tés, que se ha quedado para escucharte, y tiene un niño que de 5 años que recibe clases de violín, sí. Y ella también, nos ha confesado que ella va a clases de violín.
Qué bueno.
Pero aparte de ellos, a alguien que diga, me encanta el violín.
¿Qué le recomiendo? Pues un buen profesor, de verdad, un profesor de categoría que sepa enseñar muy bien, porque un profesor es muy importante. Te enseña muchísima técnica, mucha cultura, muchísimos trucos, muchísimas cosas. Es que un buen profesor pues es como que pone un sello en el artista.
¿Tú te has escogido algún profesor en especial? ¿Has hecho una selección de profesores?
A ver, mi caso es un poco difícil porque mi padre es violinista, mi abuelo también tocaba el violín y mi bisabuelo pues la trompeta. Y entonces pues soy la cuarta generación de músicos y di clase con mi padre, pero en un momento dado dije que voy a terminar las clases con mi padre y me voy a abrir a otras puertas porque claro, no está bien siempre hervirse, ¿no?, en el mismo jugo.
Muy bien, eso es buenísimo, hervirse en el mismo jugo. Eso es genial.
Sí, entonces claro, siempre hay que encontrar unos profesores, pues no voy a decir el nombre, pero tenía un profesor que era fantástico. Bueno, también he dado clases con Salvatore Accardo en Italia, con Sacher Brown, con muchos profesores muy prestigiosos, pero realmente tenía pues el asistente de Brown, un profesor que era genial. Entonces me hacía pues ver, no sé, la técnica del violín de otra forma.
¿Y con cuál? ¿Ha habido alguna música con la que tú te hayas identificado más?
¿Alguna música? Pues yo creo que sí, siempre hay, ¿no? Que música romántica, quizás. Yo creo que es como más mi estilo. Pero también toco muy bien Prokofiev, por ejemplo. La música rusa del siglo XX también se me da muy bien. La música española se me da muy bien, Sarasate.
¿Y hay alguna hora del día en el cual tú te sientas más inspirada?
Sí, claro que sí.
¿Cuál?
Depende del ánimo. Es que son tantas cosas que decir justamente pues esta hora, tal día, pues yo creo que cuando encuentras muchas cosas en el violín, y todavía sigo encontrando técnicas que cada vez digo, pues madre mía, hoy he encontrado esto, mañana encuentro esto y cada día estoy buscando, estoy siempre en la búsqueda.
Cuando dicen lo poco que sé de Mozart, que cuando estaba en sus, vamos a decir, crisis espirituales era cuando compuso la mejor música. ¿Tú cuándo tocas mejor? ¿Cuándo estás contenta o cuando estás out to lunch? Cuando dices, ¡oh!
Yo creo que para componer sí es verdad que quizás pues tienes que estar más triste. Pero para tocar yo creo que tienes que estar bien, muy bien. Para tocar de verdad bien, porque es que es muy importante la forma física también, si has dormido bien, si has comido bien, si has ensayado. Es un poco como deporte también, lo que un violín es como deporte también.
Muy bien. ¿Y hoy qué te inspira a tocarnos, Elena?
Pues como hay muy poco tiempo, estoy pensando a lo mejor tocar algo de Paganini, a lo mejor el Capricho número 24.
Lo que tú quieras.
Porque claro, me gustaría tocar al Venis, pero dura 7 minutos o 6 minutos. No sé si disponéis de...
Es too much. Porque el programa solo tiene 30 minutos, porque pues... si no yo te dejaba tocar todo el programa.
Vale. Pues tocaré un Capricho de Paganini, el 24, que es más famoso.
Muy bien. Thank you. Esto es el regalazo del... Gracias a ti.
Los aplausos.
Elena, esto es un regalo de las hadas, totalmente. Hay un CD que podéis encontrar de Elena. Por favor, hazte publicidad.
Sí, es el CD que pueden comprar en Serrano, en la tienda de Agatha Ruiz de la Prada, cualquier día que vengan a la tienda.
Muy bien. Está en la calle Serrano.
Sí, 27.
Y preguntar por el CD de Elena Mikhailova, Entre Jotas y Zapateados. Elena, te dedicaría un programa entero.
Muchas gracias.
Pero dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y lo excelente ya ni te cuento. Así que os descolgáis el podcast las veces que queráis. Ha sido un verdadero lujazo y un regalo.
Muchísimas gracias, sobre todo a vosotros.
Gracias por haber nacido con ese violín en las manos.
A vosotras.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend...
Good morning. Después de haber escuchado a Elena, claro, no puedo menos que leeros un trocito de un libro titulado Cuentos de hadas para aprender a vivir. es de la editorial Herbea. Y obviamente es de Rosetta, porque si le hago la pelota a la voz, claro, hay que hacerle la pelota, pues si no me dejará fuera del programa, no puede ser. Y dice así, ser hada no consiste en tener los ojos claros. Ser hada es un rango de alma, un estadio de la luz. Si tienes alas de luz en los ojos, si tu mirada se eleva hasta la cúpula del cielo, si tu voz surge de lo más profundo de tu corazón, si eres congruente, you walk your talk. Si eres libre y vives tu vida como te apetece, sin importarte lo que piensan los demás, si siempre tuviste claro quién eres, si aprecias tu luz y la celebras compartiéndola con otros, porque esto del sharing es súper importante. Si solo te interesa el corazón de la gente y no su posición social, si sabes distinguir la espiritualidad auténtica de la comercial, si para ti no hay más gurú que la luz divina, si crees que todos estamos hechos de la misma luz, aunque podamos tener procedencias diversas, en este caso, tienes el rango de hada en tu alma.
I had a dream.
Claro, con esta música ya sabemos a quién tenemos, claro, o sea, a nuestra doctora de cabecera, a nuestra Ana Isabel González, que ya sabéis que es médico y además homeópata. A mí me encanta esto, precisarlo. Bien, bienvenida, Ana.
Hola.
Encantada de tenerte aquí de nuevo en el programa, en vivo y en directo.
Sí, en vivo y en directo.
¿Qué nos has traído hoy? ¿Con qué nos vamos a celebrar el programa, este programa tan especial? Bueno, como todos los de La Vida en Rosetta, cada uno es especial en sí mismo y es el mejor que nos ha pasado.
Yo había preparado un tema que nos había quedado colgado cuando estuve en Canarias, sobre las tendencias o corrientes actuales en homeopatía. Entonces, pues brevemente lo podemos repasar y eso.
Muy bien.
Entonces, actualmente hay como tres corrientes dentro de la homeopatía. El unicismo, el complejismo y los pluralistas, ¿no? Unicismo, pluralismo y complejismo. Son distintas tendencias. Entonces, la más clásica, la que Hahnemann empezó a trabajar, es el unicismo. El unicismo consiste, después de hacer una historia completa, en encontrar el remedio homeopático que va a cubrir todos los síntomas que tiene el paciente.
Qué interesante.
Entonces, es como coger la globalidad y eso, buscar su núcleo emocional. Y entonces sí que es verdad que los unicistas dicen eso, que hay una coherencia, que aunque tengamos muchos síntomas, hay coherencia de síntomas. El pluralismo es otra corriente. Aquí la historia clínica, lo mismo no ha de ser tan minuciosa, porque aquí a veces lo que tratamos son los síntomas. El paciente trae tales síntomas, pues vamos a elegir entre 2 o 5 remedios que cubran todos los síntomas. O bien que cubra los síntomas, su tratamiento de fondo y también la etiología. Esta tendencia se parece más a la medicina convencional, porque va más encaminada a los órganos, a tratar síntomas y órganos, pero no deja de ser también eficaz y tener sus ventajas, aunque no es lo que enseñó Hahnemann. Y luego hay otra técnica que es el complejismo, que aquí tiene mucho que ver los laboratorios. Lo que han hecho es, por ejemplo, pues para el dolor de cabeza o para los cólicos del lactante, ¿cuáles son los remedios más frecuentes? El argentum, la chamomilla, china, cuprum, pues vamos a hacer unas bolitas en las que vamos a juntar todos esos remedios y entonces es como un genérico de los cólicos o de otras enfermedades. Y esta tendencia pues también tiene sus éxitos y luego es la base de otra de la homotoxicología, que es la medicina bioreguladora, que está ahora también muy de moda. Entonces, lo importante es que tanto si el homeópata es unicista, pluralista o complejista, pues esté bien formado, haga bien su trabajo y dé lo mejor de sí, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que luego la vida pues te va llevando a conocer las distintas ramas y ver cuál a cada paciente le puede corresponder, le puede beneficiar más. Entonces, yo también quiero hablaros de que, bueno, a ver, hay como 2.000 remedios homeopáticos, ¿no?
Casi nada.
Casi nada.
¿Te los sabes todos?
No.
¿Por qué no?
Los más...
Después de haber estudiado una carrera de medicina...
Sí. los más usados se llaman policrestos y suelen ser uh-huh. como unos 25. Uh-huh. Y luego hay otros 36 que también se usan bastante. Entonces, existen métodos actuales, que es, por ejemplo, es el método de Solten o el método de la sensación vital de Sankaran, que son métodos que han nos han facilitado a los homeópatas poder coger el caso, el caso que nos llega clínicamente, a ver uh-huh. cómo lo organizo para poder llegar al remedio sin tener que conocerme los 2.000 paso a paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues no sé, Solten usa la tabla periódica de los... Y dice, bueno, si nosotros estamos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y ta, 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 y todos esos elementos están organizados en la tabla periódica, a los seres humanos también podremos organizarlos en familias, los remedios los podremos organizar en familias, y entonces es más fácil a la hora de llegar a encontrar el remedio.
Esto es la sociología de la medicina, sí. Tipologías.
Sí, sí.
Es súper interesante. Sí. Te emplazo al próximo programa de La Vida en Roseta y seguimos hablando de unicismo, complejismo, homeopatía, los remedios aquí de Ana Isabel González, ya sabéis, médico y homeópata. ¿Dónde te pueden localizar, Ana?
Sí.
Momento publicidad.
Mi correo es anaisgj@hotmail.com.
No iba la varita, se había ido out to lunch. Everything is in its own way, like a star. ¡Ay! Os habrá chiflado el programa, ¿verdad? Como cada uno de los programas de La Vida en Roseta, evidentemente. Pero tendríais que ver la que se monta aquí en el estudio, de verdad. Vamos a tener que hacer los making-offs porque esto es divertidísimo. Entre yo que me equivoco, el micrófono que tal, la otra que no sé cuántos que habla, tengo que mandarlas callar a todas. En fin, que esto es la energía que tenemos aquí, que imagino que la se transmite tanto que cuando os descolguéis el programa, el podcast, vais a decir aquello de veo la vida en Roseta. Aquí en Onda Mujer, PR Noticias. Hasta la prochaine, a tout à l'heure.